rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 36 minutos del mediodía de este lunes 3 de abril. Hay 22 grados de temperatura aquí en Montevideo, 23 la máxima, 17 la mínima. Está nublado, pero va a despejar un poquito sobre esta tarde. Aparecerá un poquito el sol después de las 3, más o menos, cuando estemos terminando el programa. Ya va a haber más mezcla de sol y nubes. De hecho, hay alguna resolana aquí en las inmediaciones del espectador. Para mañana sí tormentas y lluvias. Miércoles, jueves y viernes sin precipitaciones. Fin de semana, sábado, domingo y lunes, en el pronóstico extendido de Weather Channel, con precipitaciones y temperaturas que irán bajando un poquitito. Ya se van a acercar en las máximas a los 22, 23 grados en comparación con los 25, 27 que tenemos en estas, o que tuvimos ya en estas últimas jornadas, porque de hecho la actual, les decía, en Montevideo es 22 grados y la máxima para el día de hoy ya es de 23 grados centígrados. Bueno, en la información local hay mucho, además en la información internacional también hay mucho más. En un fin de semana realmente ajetreado, lo primero es lo primero. El juez Marcelo Souto determinó el procesamiento con prisión para Francisco Sanabria, ex titular del Cambio Nelson. El fiscal Rodrigo Morosoli pidió el procesamiento con prisión de Sanabria por librar cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica, de Nelson Calvete y Humberto Capote por apropiación indebida y de la contadora Soledad Ubilla por apropiación indebida y falsificación ideológica. Sanabria quedará, como ya comentábamos, en la cárcel El Campanero, en el departamento de La Valleja, Calvete en Piedras de los Indios, en Colonia. Ubilla, la contadora procesada, será enviada a la cárcel de Mujeres Conventos, en el departamento de Cerro Largo. Según el pedido de procesamiento del fiscal, además de la operativa natural de una casa de cambio, esta recibía fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de depositantes, funcionando como una suerte de cuenta corriente, esto entre comillas, en contravención, claro está, con la reglamentación vigente para las casas de cambio. Esto también fue asegurado por el magistrado. Durante la investigación se supo que algunos clientes eran captados por Wilson Sanabria, Nelson Cambete y también por Francisco Sanabria. Se les pagaba un determinado interés superior al brindado, claro está, en la plaza por las casas de intermediación financiera. Como contador externo, Humberto Capote asesoraba y aconsejaba a Wilson Sanabria sobre la operativa del cambio. Luego de la muerte del ex senador, siguió aconsejando, pero ya al nuevo director. Bueno, mayores detalles va a poner
sí,
Carlos.
Sin duda.
Lo que ha llamado la atención precisamente es que no hubiera el mismo proceder con Capote, a quien parece estar bastante implicado, pese a que sí, se hacía una auditoría externa, era un contador externo, no una auditoría, me estoy mezclando los temas. Era un contador externo de la empresa que dice desconocer algunos detalles de esa mala operativa, ¿verdad?
Claro, digamos que no estaba en planilla ni era accionista. Y esas son las cosas que lo separan de la situación. Tal vez eso es, bueno, es lo que ha tomado en cuenta el juez. Honestamente, en la consideración del juez en este caso la desconozco.
Sí, Carlos Peláez va a estar ampliando este tema para ustedes con las últimas novedades y también con un poco de opinión a propósito de lo que ha pasado en el caso de Francisco Sanabria, el ex titular del Cambio Nelson, ya en prisión. Bueno, previo a que tomara estado público el caso de la consultora Brum, Costa y Asociados intentó, ¿verdad?, realizar una auditoría dentro de la empresa, pero no pudo avanzar. Esto también era una cosa que estaba en una zona gris, ¿no? La cuestión es así, es que previo a que tomara estado público este tema, el caso del Cambio Nelson, la consultora Brum, Costa y Asociados intentó realizar una auditoría dentro de la empresa, pero ellos dicen que no pudieron avanzar. En realidad no lo dicen ellos, sino fuentes que han participado en este estudio. No lo dicen de forma abierta, quiero decir. Lo sabemos por fuentes.
Claro, porque es un tema de secreto profesional.
Exacto.
Pero además, esto es a pedido, o fue a pedido en su momento, de Francisco Sanabria.
Claro.
Pidió que se hiciera una auditoría. No es una auditoría contable, hay que aclararlo, porque no es lo que hace este estudio de abogados.
Claro.
Las auditorías que hace Brum, Costa y Asociados pasan por el sistema de lavado de activos.
Ajá.
Y por las medidas que tienen que tener cada una de las empresas para evitar justamente que se dé la situación del lavado de activos.
Claro, claro, tal cual. De hecho, había trascendido en la última edición del semanario Búsqueda que el propio Leonardo Costa había pasado a declarar en el sentido de en esto, ¿no? En esta línea, de que habían realizado una auditoría. Pero, bueno, se trata de una auditoría dentro de la empresa, a pedido efectivamente por las autoridades de Cambio Nelson. La investigación aparentemente no pudo concretarse. Fuentes del estudio explicaron a Rompecabezas que no fue un procedimiento procedimiento contable, sino sobre los aspectos vinculados a la prevención del lavado de activos, que es la especialidad de Brun Costa y Asociados. Los informantes contaron que solo pudieron acceder a datos parciales y sospechan que se les ocultó información pese a haber sido contratados para dicha tarea. Un equipo del estudio llegó a hacerse presente en las oficinas del cambio con una cita previamente agendada y los responsables dijeron que en ese momento no podían atenderlos. Con el escaso material entregado por Cambio Nelson, detectaron que la información sobre los perfiles y legajos de los clientes estaban incompletos y por tanto no cumplían las normas vigentes del Banco Central. Tras una primera aproximación, la consultora alertó fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero y que esto podría tener sanciones desde el Banco Central, y lo advirtieron. Se lo advirtieron a la Sanabria, ¿verdad? El procedimiento empezó en 2015, donde se hizo un acercamiento al funcionamiento de la empresa y luego se intentó acceder a la información para la auditoría de procedimiento. Desde un principio sospecharon de problemas administrativos y de que el giro de la empresa iba más allá del cambio de moneda extranjera. Nos mostraban lo que querían. Si hubiéramos estado un poco más de tiempo ahí, seguro nos dábamos cuenta de lo que pasaba. Esto se lo dijo a Rompecabezas un informante de la empresa. A mediados de enero, el estudio intentó varias veces comunicarse con Francisco Sanabria para desvincularse de la auditoría de procedimiento, pero nunca pudieron hacerlo. La siguiente vez que oyeron de él fue en relación ya a su fuga del país.
¿Está Francisco? ¡Hola, Francisco!
Sí.
No te escucho.
No le escucho.
No, claro, porque tomaron... Es sintomático, ¿no? Todos los cambios se hacen este tipo, y todas las empresas de intermediación financiera hacen este tipo de procedimiento y contratan estudios de abogados para que los hagan, porque tienen que darle cuenta al Banco Central. Claro. El tema es que los contrataron, los muchachos iban. No, sabes que ahora justo no te puedo atender. Pero me dijiste que viniera hoy, que el día que podía. Sabes que no puedo.
Y bueno, no pudieron. Carlos Peláez va a hacer foco sobre este tema y estará actualizando todo lo que tiene que ver con el cambio Nelson. Y casi por unanimidad, la convención del Partido Colorado, a propósito de estos temas, determinó desvincular definitivamente del sector al empresario Francisco Sanabria. También prohibió su participación en cualquiera de sus actividades y ser candidato en cualquier elección por el lema partidario. En la Asamblea Colorada, el líder del sector Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, fue autocrítico con respecto a su relación con Francisco Sanabria. Admitió su responsabilidad en su relación con el empresario y sus relaciones políticas. Dijo, lo positivo de esto es que nuestro partido desde el primer minuto lo apartó a Sanabria, no lo defendió y condenó los hechos inmediatamente. Así es como hay que proceder, dijo Bordaberry. De todas formas, esta convención no estuvo exenta de acalorados debates o reyertas incluso entre sus integrantes. En un momento de la asamblea, la diputada Susana Montaner propuso una moción para cerrar la lista de oradores y pasar a votar la moción por el caso Sanabria. En ese momento, el Colorado Independiente, Aníbal Glodowski, calificó, debí decir, la propuesta como moción mordaza, lo cual fue rechazado por varios asambleístas, entre ellos Miguel Manzi. Fue allí que se produjo un fuerte altercado entre ambos, que incluyó insultos y varios golpes de puño. Glodowski comentó en la mañana del Espectador los motivos de este altercado.
Es una falta de respeto de un tema de corrupción que habla todo el país. No hay quien no hable del cambio Nelson, de Sanabria, de Capote, de Cardoso, de quien financió la campaña electoral. Todos son temas que nos afectan directamente como colorados y que la gente tiene derecho a discutir y a que lo que dice se haya tenido en cuenta en un balance general a posteriori para ver qué moción se redacta. El segundo es que desde en todo este periodo, en absolutamente todas las convenciones se me insulta mal, permanentemente. Las convenciones se me insulta, se me recuerda a toda la familia. Porque soy asesor honorario del intendente Martínez. Y aquí viene algo interesante. Resulta que a mí me gustan los temas municipales, me gusta la ciudad de Montevideo. Asesor honorario, es decir, no cobro un peso. Me junto una vez por mes con el intendente para hablar de Montevideo. Y conversamos amigablemente y lo hago y lo voy a seguir haciendo y me importa un comino lo que diga el grupo del diputado Pasquet y el señor Manzi y los que estén en contra. Bueno, se me escapó la cadena, lamentablemente, en un episodio desagradable del que estoy muy arrepentido.
Bueno, allí teníamos los comentarios de Glodowski. Manzi, en tanto, lo explicó también en charla con nuestros colegas y compañeros Mauricio Almada y Alfonso Leza, qué fue lo que ocurrió, claro, desde su óptica. Así que escuchemos a Manzi.
Lo que pasó fue que intervino Aníbal Glodowski a los gritos. sin haber pedido la palabra y tal y cual, reivindicando una posición personal. Y bueno, y como a los gritos, pues, yo grito también, la verdad que no me cuesta nada. Y le reproché a ese convencional su posición política, y este muchacho se exaltó más que yo, y no le bastó con seguir gritando, sino que en un momento dado intentó hacia las manos. Lo cual afortunadamente no ocurrió, porque probablemente me hubiera roto la cabeza, pero siempre pasa que en un lugar grande, si no había, había 300, 400 personas, hay unos cuantos que se paran. Así que afortunadamente no llegó. Yo apliqué viejas defensas romanas, y te paré un par de golpes carniceros, esos golpes que salen con largo recorrido.
Sí, se confundió de profesión, no es carnicero, sino panadero. Pero bueno, le tiró unos panaderazos y bueno, trató de ver cómo lo...
La famosa esquivó. Rosca panadera, que se le llama, ¿no?
Exactamente. Bueno, por su parte, el senador Pedro Bordaberry dijo, si quieren un responsable, responsabilícenme a mí. Entonces todo el mundo le fue a dar a... ¿no?
Hay que...
Es un chiste.
¿Vos viste el tamaño que tiene Bordaberry?
Sí,
¿no?
Bueno, pero si eran todos, qué sé yo. Claro, ahora, ¿todos cuántos son? Esa es otra pregunta también. Todos cuantos son, además de esas tres. Bueno, yo creo que pueden también. Lo cierto es que no.
No digo no, Bordaberry.
Bromas aparte. Eso fue lo que dijo Pedro Bordaberry. Lamentablemente, lo que se va a hablar de esta convención es que dos convencionales se agarraron a golpes de puño. Lo que yo espero es que hablen de que Bordaberry se responsabiliza de lo que pasó con el caso Sanabria, añadió el líder de Vamos Uruguay. Bueno, un escándalo más, ¿verdad? En torno a lo que es el verdadero escándalo, que fue lo que pasó en el cambio Nelson. Reiteramos que hoy Carlos Peláez, minutos después de las 2 de la tarde, hará foco en todo este tema, sobre todo en el hecho de que no haya sido imputado de buenas a primeras Humberto Capote, que a visión de la Fiscalía estaría muy comprometido, pero no lo entendió de la misma forma el juez en esta instancia.
De todas maneras, el contador Capote está emplazado.
No, está claro.
Está claro. Digamos, con cierre de fronteras, y la investigación sigue, porque si pensamos que solamente van a ser estos los procesamientos en el caso Cambio Nelson, creo que estamos siendo bastante ilusos. No sé si se llegará a los 25 que tiene el caso Fonasa,
por ejemplo.
Pero seguramente van a ser bastante más de 13.
Pero van a ser más, sí. Bueno, y nos vamos a pausa con algo de lo que hablamos, la sensación de que tenemos de que hay muchas empresas que cierran, que llaman a concurso, que hay mucha problemática, que hay pérdida de puestos laborales. Bueno, el número de empresas que se presentaron a concurso de acreedores por no poder afrontar sus deudas en lo que va de este año, y son muy pocos los meses que han transcurrido, alcanza a 21, según los datos de la Liga de Defensa Comercial. Son 6 más que las que había a esta altura el año pasado, o sea que la tendencia es increciendo, ¿no? Los números que maneja la Liga muestran que desde el año 2008 hasta ahora la solicitud de concurso de acreedores ha ido en aumento. Tuvo picos de crecimiento en 2012 y en 2015, aunque en 2016 sorprendentemente registró una baja. Fernando Cabrera y Gabriel Hernández, del área jurídica de la Liga, le quitan importancia a ese último dato porque entienden que la realidad comercial no siempre se refleja inmediatamente con esa cifra. Hay que mirar cuál es la tendencia. La tendencia es a la baja. Además, se debe tener en cuenta que los concursos pueden extenderse durante años. Federico Barreto, integrante del Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, contó para este informe que, según averiguaciones que han hecho en los juzgados, a mediados de febrero había 74 empresas en proceso de concurso, lo cual trepó a 90 a principios de marzo y a más de 100 esta semana. Tan solo en esta semana se alcanzó a 100 empresas en proceso de concurso. Radio Centenario enumeró que durante la administración del Frente Amplio cerraron las siguientes empresas. Tomen nota.
Esto es de 2005 a la fecha, aclaremos,
sí,
¿no?
Claro,
no es,
sí, sí.
Esto no es de
durante
este año,
la administración,
¿no?
Del Frente,
claro,
Amplio completa, ¿no? No de esta administración del Frente Amplio, sino de todas las que ha tenido hasta el momento el Frente Amplio, que son 3, incluyendo la que está en curso, ¿verdad? Bueno, les decía que Radio Centenario enumeró el cierre de las siguientes empresas: Fanapel, Pluna, Alas U, Parmalat, Lifan, Fripur, Raincop, Molino Dolores, Ecolat, Agua Ives, Nordex, Pailana, Dancotex, Quejenol, Yasser, Tiempos, Yasaki, Cereoil, Calagua, mirá, Cherry, Big Plastic, Elinor, Cerebral Foods, Sandupay, Anca, Calvinor, Presur, Kentilux, Codet, Green, Galia, Quevenol, CUD, Ubuntu, Curtiembre el Águila, Tesamérica, Urupanel, Lanusur, Lactinor, Ecoart y Fotomartín. En fin, La verdad es que es una lista enorme, además de las empresas que ya están en concurso, ni bien arrancado este año 2017. Un panorama complejo para el empleo aquí en nuestro país. Por eso colgamos hoy en el perfil, que está bastante bien, la verdad, una foto aparecida, se trata de un dibujito, ¿verdad?, aparecido en Brasil, donde te habla, ¿no?, del estado de las personas desesperadas, que te pasan 6 meses sin dinero, sin renta alguna, que tienen un alto costo en la enseñanza, con programas en los recortes sociales, con convenios médicos que son carísimos, con decenas de currículos entregados por mes sin que veas absolutamente nada. Y sé que esas personas desesperadas cambian y se transforman en trabajadores ideales. ¿Por qué? Porque aceptan cualquier salario, por cualquier cosa, en cualquier condición, lejos de su familia, en fin, de todo tipo de condiciones, ¿no? Y eso finalmente decanta en ciudadanos desorientados, ¿no? Ciudadanos que no tienen en realidad idea de cómo afrontar, porque nada, ¿no? Porque le vienen a hablar de los problemas ambientales, te dice, ¿qué problemas ambientales? Si yo realmente lo que tengo que hacer es ver cómo hago para llegar a fin de mes, ¿no?
Claramente.
Te dice, por ejemplo, ¿no? Te dice, ¿de qué problemas ambientales me hablas? Derechos de las minorías, y tengo que tratar de conseguir un empleo. Reforma agraria, y preciso darle comer a mis hijos. Refugiado, y preciso pagar mi remedio. ¿Me querés hablar de pensar a largo plazo? Y si mi problema son ahora. Y así está la gente, atomizada. Entonces son personas desesperadas que se transforman en trabajadores ideales, maltratados, y finalmente devienen en ciudadanos desorientados que no pueden elegir nada, ni para ellos ni para el resto de la sociedad. ...12 horas 58 minutos del mediodía de este lunes 3 de abril... ...22 grados la temperatura, 23 la máxima, 17 la mínima... ...en un Montevideo nublado. Bueno, mañana llegan las lluvias, va a bajar un poquito la temperatura... ...se va a mantener en realidad ya más a este nivel... ...con máximas que andarán entre los 24, 22 grados... ...allí oscilando en el resto de la semana y un fin de semana... ...el que viene, que es la previa a la semana de turismo... ...con un sábado, domingo y lunes bajo lluvias... ...según el pronóstico extendido de Weather Channel... ...que estaremos actualizando en el devenir de las jornadas... Amigos, la Unión de Vendedores de Nafta, UNVENU, decidió en la noche del viernes suspender la medida por la que a partir del sábado 1 de abril no iban a aceptar el pago con tarjetas de crédito y débito en el turno diurno. Tiraron para atrás, el 1 de mayo está previsto que entre en vigencia la obligatoriedad de eliminar el efectivo de las estaciones de servicio. Los estacioneros buscan obtener una reducción en los aranceles que cobran las entidades que emiten tarjetas de crédito, algo que ya hemos dicho es problema irritante para todos los comerciantes ya del país, ¿no? Sobre todo para los menos las grandes superficies, para todos.
Nunca escuché a nadie de los supermercados quejarse.
No, esos son los únicos que no se quejan, el resto se quejan todos. Bueno, el secretario general de UNVENU, Jorge Bonino, le dijo a Rompecabezas que la medida se suspendió a fin de seguir negociando con el Ministerio de Economía y de no haber novedades, a fines de abril se realizará una nueva asamblea, pero por el momento se ha rebobinado y esto es lo que nos decía Bonino.
Bueno, en realidad se venía trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas tratando de mejorar las condiciones, flexibilizando las medidas y tratando de lograr una rebaja de los aranceles que fuera significativa, porque el costo de la tarjeta de crédito es demasiado alto para lo que son los márgenes del negocio. Y bueno, en realidad se había avanzado algo con el Ministerio, pero no todo lo que entendíamos necesario. Por ende, lo que se le planteó, o sea, se discutió en la Asamblea y una propuesta de un asambleísta fue suspender, o sea, no levantar definitivamente, pero sí suspender la aplicación de la medida que se había decidido en la asamblea anterior, a fin de permitir seguir adelante con la negociación para tratar de ver si se podía mejorar las condiciones a llegar al mínimo deseable y entonces fijar una nueva asamblea para cuando se tengan novedades al respecto o a más tardar antes de fin de abril, puesto que el 1 de mayo entra a regir el decreto en lo que tiene que ver con la no venta de efectivo durante las horas del día.
Bien, recordemos que en la comparación grandes superficies, micro y medianas empresas, la diferencia entre los aranceles es terrible, ¿no? Para las grandes superficies en débito 0,5%, pero ya si sos una microempresa, 2,2% de arancel. Se va por 5 prácticamente, ¿no? Quintuplica. Si es de crédito, peor todavía. Para las grandes superficies, el arancel que se les descuenta por ventas en crédito es de 0,1%, mientras que para las micro y medianas empresas es de 4,9% más IVA. También allí una prácticamente una multiplicación mucho más que por 5, ¿verdad? Evidentemente, cuando en el mundo el promedio, ¿verdad?, de los aranceles para débito está en el entorno del 0,5% y el de crédito 1,5%. Hay una diferencia y es bastante grande, están todos los sectores, salvando las grandes superficies, muy irritados con este tema. En principio se rebobina lo de un menú, pero queda en puntos suspensivos esperando qué es lo que pase con los aranceles de aquí en más. Y el director del BPS, del Banco de Previsión Social, presentó una nueva denuncia penal en contra de 3 empresas falsas que realizaron 500 afiliaciones truchas de indigentes. Según detalla El País, por la causa fueron procesadas con prisión 4 personas, entre ellas un supervisor, un cuidacoches que oficiaba de testaferro y 2 promotores. De acuerdo al expediente judicial, los supuestos beneficiarios eran empleadas domésticas y peones con sueldos que rondaban los 32 mil pesos uruguayos, tomando la cápita de 4 mil pesos uruguayos al Fondo Nacional de Salud por usuario. La estafa total llega a la suma de 2 millones de pesos uruguayos. Y Álvaro Puerto, edil de la Junta Departamental de Canelones, electo por el Partido Nacional, pero ahora en el Partido de la Gente, tiene orden de captura por la causa donde ya hay 25 procesados hasta el momento. Este edil era el gerente comercial de la mutualista Círculo Católico y, según subrayado, las maniobras estaban relacionadas a una empresa que emitía boletas y luego eran facturadas en la Junta de Canelones. Mirá vos, a su vez,
o sea,
la
empresa es tremenda. Por lo de Fonasa, en cualquier momento caemos nosotros. No tenemos ni nada que ver, pero vamos a caer en cualquier momento. Bueno, es impresionante la cantidad de gente involucrada.
Tal cual. Bueno, a su vez, la empresa tiene nexos directos con las afiliaciones fraudulentas que se llevaban a cabo para estafar al Fonasa. El edil se encuentra en el exterior desde el pasado jueves, un día antes de que la policía llevara a cabo los allanamientos. El Partido de la Gente decidió el viernes suspender a Puerto hasta tanto se pronuncie la justicia en un caso que sigue sumando, como dice Juan, detenidos y procesados.
25, bueno, sí, yo 25, la verdad que no recuerdo un caso con tantos procesados, no. Un caso enorme, además, con... Estamos hablando de millones de dólares de estafa.
Es lo que te iba a decir, los números.
Decenas,
¿no?,
de miles de personas involucradas, muchas involuntariamente, obviamente, ¿no?
Claro.
Pero es realmente impactante la cantidad de gente que hay involucrada en todo esto.
Y sí, es esta pérdida de 2 millones de pesos, ¿no? Digo, la verdad,
En este último tramo. En este último tramo.
Que hay que sumar a todo el resto, ¿no?
Sí, digo, sí.
Cuando pasemos la cuenta de todo esto, realmente va a ser carísimo el daño que se ha hecho, ¿eh?
Y hay que ver cómo impacta esto también en los números macro del Uruguay también. Hay que ver porque esto va a tener un efecto.
Incidencia tiene, vamos a ver qué tan grande sea.
Y había 31.000 puestos de trabajo falsos.
Sí, sí, eso va a alterar las estadísticas, no hay ningún lugar a duda, ¿eh? Bueno, y hablando de trabajo, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se declaró en estado de alerta y realizará asambleas con paros por turnos y movilizaciones ante la grave situación que está sufriendo la industria. Según asegura un comunicado de la Federación y del propio PIT-CNT, la situación de la industria lechera podría tener como consecuencia el cierre de plantas y el envío seguro de paro de más de 130 trabajadores en Coleme, Calcar, Granja Piñerolo y Lactalis. Debido a esa situación, los trabajadores realizarán este jueves 6 de abril asambleas a nivel nacional con 2 horas de paro por turno, en la que se leerá una proclama o difundirá cuál es el problema. Además, el próximo 24 de abril se va a realizar una asamblea general en Montevideo con una posterior movilización. No se descarta incluso realizar también movilizaciones en el mes de mayo. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea pedirá, por otra parte, reuniones con legisladores y con los ministerios de Ganadería, Industria y Energía y de Trabajo, con Relaciones Laborales del Parlamento e INALE, para buscar, bueno, puntos de encuentro en la mesa sectorial láctea que ojalá consigan. Y lo último, antes de ir a la información deportiva, según los datos divulgados ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal se ubicó en el equivalente al 3,8% del PBI en los 12 meses finalizados en febrero. Se trata de un incremento de una décima respecto al dato del año móvil finalizado en enero, aunque todavía se encuentra 2 décimas por debajo del cierre de 2016. El aumento del déficit fiscal durante el último mes se explicó por una caída de los ingresos públicos y un aumento en el pago de intereses de deuda. Según el comunicado emitido por el MEF, los ingresos del sector público no financiero se contrajeron en equivalente a 0,1% del PBI por un deterioro en el resultado primario de las empresas públicas, evidente. Los intereses de deuda aumentaron por su parte en igual magnitud y así estamos, ¿no?, con el peor déficit fiscal en casi 3 décadas.
Sí, 3,8, casi 4% de déficit fiscal. La meta del gobierno es 2,5%.
Estamos lejos.
Está difícil. Lejos.
Muy lejos, ¿eh?
Bueno, tendría que pasar una especie de mega milagro
Para que esto se revierta.
Sí, salga petróleo del Miguelete, oro de la Plaza Independencia, no sé.
Sí, bueno, de ahí puede ser.
Rompecabezas.